Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo. Empiezan las noticias a esta hora. Si ustedes quieren noticias, este es el sitio para escuchar noticias de la comarca. Tenemos un problema de vivienda en toda la zona, pero en España es igual. Los informativos a la hora que los escuches, tienes una mención, una nota vinculada a la falta de vivienda en España. Un problema que tiene que tener una complicación excepcional para que podamos entenderla a los demás, porque generalmente el asunto va en función de la demanda, es decir, oferta-demanda, demanda-oferta. En este caso, hay demanda, pues habrá oferta. Es decir, siempre habrá alguien dispuesto a vender viviendas allí donde no haya. Siempre habrá alguien dispuesto a llevar un producto a aquel lugar donde haya una demanda y lo vaya a vender. Así funciona el mundo de los negocios. Pero aquí hay algo que no funciona así. Aquí hay algo que no obedece a esa lógica, porque es verdad que se necesita un conjunto de movimientos administrativos para que haya suelo, pero suelo en definitiva también hay en la comarca, no por igual en todos los sitios. Hoy hemos hablado con varias inmobiliarias y nos han dicho un dato que quizá a usted le interese. En nuestra comarca hacen falta aproximadamente 2.000 viviendas. Si su hijo, usted mismo, una persona que usted conoce, alguien de su entorno necesita una vivienda y no alcanza, es porque o no hay vivienda o la poca que hay está muy cara. Nos dicen varias inmobiliarias a las que hemos consultado que harían falta en torno a 2.000 viviendas y no todas en el mismo sitio. El lugar donde más vivienda hace falta nos dicen que es... ¿dónde? En su pueblo. Si es usted de Cuevas, sí. Pero si no es de Cuevas, no. Cuevas del Almanzor es el pueblo donde más se necesita vivienda. Y dirá usted, ¿y en Vera? No, en Vera hay vivienda. Lo que quizá no haya sea vivienda al alcance... Es que son dos cosas distintas. Una es que hace falta vivienda, pero hace falta vivienda que pueda uno comprársela, claro. Una vivienda que sea muy cara, en un lugar que esté prestigiado, en un lugar que, bueno, solo el hecho ya por el nombre, por el conjunto de servicios, por la demanda, en definitiva, hace crecer esa vivienda, el precio de esa vivienda, ya no es una vivienda asequible para el común de los mortales. Así que hacen falta 2.000 viviendas, pero bien situadas y desde luego a un precio que pueda la gente pagar. Les diremos los lugares que donde, según estas empresas consultadas dedicadas al mundo de la compraventa de viviendas, donde se produce el mayor vacío en oferta de viviendas. Es un tema importante. Es un tema importante porque está instalado en la cultura, en el colectivo, en la conciencia colectiva, y podríamos entrar a discutir si correcta o incorrectamente, que la gente quiere o entiende como un paso adelante, un paso sólido adelante, el contar con una vivienda o estar ya metido directamente en un proceso de compra de vivienda como un elemento que consolida su vida. Podemos entrar a discutir si eso es así o no, pero es muy difícil sacarnos, en este caso, a la mayoría de los españoles, de la idea de que no tener una vivienda es algo bueno. Es verdad que alguien puede vivir toda la vida, o te pueden dar mil motivos, pero existe la idea arraigada, situada, colocada en la cabeza, que es bueno, y no debe ser malo porque el conjunto de generaciones que nos han precedido han tenido siempre como algo prioritario la vivienda. Los tiempos han cambiado, quizá esto también, pero digamos que el pensamiento, la lógica con la que se mueve la sociedad sigue pensando que tener una vivienda en una familia, ser propietario de una vivienda, no hablo de muchas viviendas, ser propietario de una vivienda, de tu vivienda, es algo bueno. Y eso hoy en nuestro país es difícil y en nuestra comarca también. Es una noticia del día. El voto por correo en Mojácar, nos interesa ver cómo está ese asunto, porque se van a cumplir dentro de unos meses que habrá elecciones, 4 años desde que, un poquito antes de las elecciones, desde que la UCO dio el golpe. El golpe que se llevó para adelante, para la prisión, vamos, prisión, para el calabozo a 10 personas. Patada en la puerta, entrada violenta en varias viviendas por orden judicial para conocer si se estaba produciendo, si estaba llevándose a cabo un pucherazo electoral en Mojácar. Pasado el tiempo, como ocurre con todos los las noticias que han tenido que ver con la compra de votos en Mojácar, la probable compra de votos, resulta que se han perdido en el tiempo, se han diluido, es como si no hubiera ocurrido nada. Puede pasar una vez, ¿verdad? Uno puede entender que un día en ese enorme espacio de la justicia, donde hay tanto vericueto, tanto lugar escondido, tanto espacio donde los abogados juegan con los tiempos, donde las cosas, acaban olvidándose, esquinándose en tal sitio hasta que llega un momento en el que han prescrito incluso, En realidad, ninguno de los temas que se han denunciado de Mojácar han llegado a ningún punto, excepto uno primero en los años 90. No ha habido ningún condenado desde entonces y ha habido varias ocasiones en las que se han puesto delante del juez mojaqueros acusados de haber participado, bien porque lo pergeñaron ellos, porque lo idearon ellos, o bien porque participaron en compra de votos. Bien, en esta última del año 2023, que fue muy sonada, junto con otras operaciones que se produjeron en España, aquí hubo 10 detenidos y fue aquello fue un escándalo, porque personas conocidísimas de Mojácar se vieron ante el juez y además privadas de libertad durante varios días, hasta que los pusieron en libertad. Declararon unos, otros no declararon, y ahí sigue el asunto. Desde entonces, uno de los concejales, recordemos que afectaba el número 2 y el número 5 de la lista del Partido Socialista. Más tarde, también en las declaraciones, se entendió que el Partido Popular algo tenía que ver también con la compra de votos y se señaló, se imputó a un conocido militante del Partido Popular, que más tarde se ha desimputado. En definitiva, ahora mismo el Partido Socialista tiene del orden de, ojo, no los 10 iniciales, sino 20 aproximadamente, 20 personas imputadas en un expediente que está parado. Hace al menos un año que no declara nadie. ¿Tiene alguien interés en saber qué pasa en Mojácar con el voto por correo? Pues, ¿para qué sirvió la operación de la UCO? ¿Qué dejó en claro toda aquella investigación? Por lo menos, ¿qué dejó en claro o qué a las puertas de qué verdad nos dejó aquella investigación de la UCO? ¿De la verdad de la compra de votos o del fraude de la noticia de la compra de votos? Es decir, que la compra de votos nunca se había producido. Pues eso tenía que haberlo dilucidado, por lo menos tendría que tener cierto avance en el juzgado de Vera. ¿Y qué pasa en el juzgado de Vera? Que no avanza. Pero no avanza ni este tema ni ninguno que tenga que ver con la compra de votos a lo largo del tiempo. Así que Rosa María Cano, que es la gran compradora, la gran urdidora, la gran amasadora, la gran cocinera, la gran panadera de esta historia, la que trabaja por las noches y amasa, esta señora sigue libre sin que nadie le pregunte siquiera cuál fue su papel en toda esta historia, donde uno de cada 4 votos que se depositaron en las urnas había sido emitido por correo. Algo inaudito, algo que si colocásemos en este momento en esta mesa a 12 alcaldes y ninguno de Mojácar, todos dirían que eso es imposible en su pueblo. Pero porque sus pueblos son normales, se comportan normales en el terreno electoral. Lo mismo dirían 10 pueblos más allá, y si nos fuésemos a Murcia o yéssemos hacia Granada. Solamente en los lugares donde se producen hechos extraordinarios y no precisamente buenos, tenemos un 20, un 25% de voto por correo. 20 sobre el censo, 25 sobre el voto real. Esto no se puede consentir, eso es mentira. Esa gente no vota libremente, sea, es verdad, pero no vota libremente. El dato es cierto, pero no es un voto libre, es un voto comprado. Es un voto comprado por un conjunto de personas encabezadas por otra, evidentemente sabemos todos quién es, y que cuando desaparezca de la política, o bien tiene a personas unos alumnos aventajados, unos discípulos bien entrenados y la cosa sigue, o acabará desapareciendo. Esto es una normalidad democrática. Las elecciones son dentro de unos meses, del año que viene, no mañana precisamente, pasado mañana, pero ya estamos en el último año, ya estamos en la recta final, ha pasado mayo y a partir de ahí estamos en el año electoral. Así que sobre este tema le podemos decir hoy, hay 20 imputados y todos del PSOE. ¿Solamente el PSOE compró votos o intentó comprar votos esta última vez? ¿Fue el PSOE tan brusco en las maniobras que se le vio venir desde...? ¿Cómo tuvo tanta credibilidad Rosa María Cano yendo toda... presentándose ante la Guardia Civil y diciendo se está produciendo esto en mi pueblo, cuando ella era la gran urdidora de la historia desde hacía muchísimos años? Acusó antes de ser acusada y le ha salido bien. ¿Así es como va la historia? Pues parece que sí, le salió bien, porque a ella no la han acusado. Y ella es la gran participadora de esta historia. Y se remonta a los tiempos del PSOE de hace muchos años, de los años finales de los 80, principios de los 90. Ella estaba en el PSOE y ella estuvo participando ya. Ella vio cómo se hacían algunas cosas a menor escala. Después lo ha hecho a mucho mayor. Bueno, y otra última noticia. Hay una omertá, claro, sobre esto, porque ni el PP habla del PSOE ni del PSOE del PP. No quieren hablar. Fíjense que ahora mismo la ventaja es del PP, porque puede decir que tiene 20 imputados aproximadamente el PSOE, es decir, que quienes compran votos son los socialistas. Podría decirlo, pero no lo dice. No lo dice porque saben que ellos compran votos más que el PSOE. Entonces, si el asunto ha quedado así de bien, así de equilibrado para ellos, si el asunto ha quedado tan tranquilo, si ellos pueden volverse y no tienen ninguna acusación, mejor no remover la mierda para que no me llegue otra vez, para que no exista la más mínima sospecha, al menos judicialmente, de lo que realmente está pasando. Y es que el PP compra más votos que el PSOE, y cuando el PSOE quiso ponerse a la altura del PP, llegó Rosa María Cano y dijo, señores, señor juez, estos señores del PSOE quieren dar un pucherazo en mi pueblo. Claro, si lo hacen ellos, no lo hago yo. Bien, esa es otra noticia. A Cuevas le han solucionado las inversiones este año, y termino ya con esta información. ¿Hasta qué punto le han solucionado eso? Lo han solucionado de maravilla. Hay tres grandes cosas que no se han hecho, no se van a poder abordar en Cuevas con las inversiones que les voy a contar, pero desde luego el expediente de las inversiones ha quedado perfectamente lustroso con una ayuda del gobierno para contrarrestar los daños por lluvias. Lluvias de, en fin, el conjunto de tormentas de este año pasado y tal, ¿no? Y este mismo año. A Cuevas le han caído 12 millones de euros, que se dice muy pronto. 12 millones de euros no tiene para invertir ni siquiera Vera. Vera tiene un presupuesto muy amplio, pero 12 millones de euros no invierte Vera. Y si los invierte será por remanentes, por dineros anteriores. 12 millones no, 12,7, es que son 700.000 euros más, son casi 13, no son 12, no son 11,7, son 12,7, son casi 13. Y le van a arreglar el colegio, le van a poner un instituto nuevo a Cuevas de la Almanzora. No, con ese dinero no. ¿Le van a poner la variante? ¿Le van a hacer la variante a Cuevas, que necesita ya la variante? No, no le van a hacer la variante. ¿Y un centro de salud? Tampoco. Entonces, ¿para qué viene esta inversión? ¿Qué función tiene? ¿Qué finalidad? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde lleva a Cuevas de la Almanzora esta cantidad importante de dinero? De casi 13 millones de euros. Pues mire, son dineros que se van a encarrilar una rambla importante, la que arranca en la zona casi tocando con el Zorzo, o en el área del Zorzo, casi tocando con Antas, y que desemboca finalmente en el propio río Almanzora. Esa rambla se va a llevar solo 10 millones de euros, encauzar esa rambla. Yo no he oído a lo largo del tiempo grandes historias con esa rambla, pero en un momento determinado parece que al gobierno se le han acumulado los millones y en lugar de hacerlo con criterio, han dicho, han abierto la puerta y dicen, entre todo el que puede y sírvase. Y la gente, es decir, los ayuntamientos han entrado con todo lo que podían, algunos con mejor éxito que otros. Antas, por ejemplo, a ver, ¿a ustedes qué les parece? Le voy a dar dos datos. A Cuevas le han caído 12,7 millones de euros y a Antas 45.000 euros. ¿Qué pasa en Antas? ¿No han presentado proyectos? ¿Cómo a Antas le han dado 45.000 euros? ¿No hay ninguna rambla por ahí medio rota? ¿No hay nada que arreglar en Antas? Seguramente sí. ¿Tiene que ver esto con algo político? Hombre, el alcalde de Antas se presenta por el PSOE, pero desde luego el peso de Antonio Fernández en el PSOE no es el peso de Pedro Ridao. Antonio es un hombre de partido toda la vida y Pedro es un hombre que ha buscado unas siglas con las que presentarse y se ha sentido más o menos cómodo, aunque es muy es independiente. Pero esto ha tenido peso a la hora de dar 12 millones a uno y 45 mil a otro. ¿Ustedes qué creen? ¿A cuántos pueblos más le han dado dinero? Bueno, pues a ver, podríamos romper esto. Esta lógica se podría romper porque le han caído 3 millones y medio a Pulpí, y es del Partido Popular, pero a mucha distancia de Cuevas. ¿Ha tenido que ver el criterio político a la hora de esto? No lo sé, no lo sé. Pero 13 millones es una cantidad muy respetable. Ningún otro pueblo, es más. 42 millones, me parece. Catina, ¿tenemos la cifra de lo que ha venido a Almería por este concepto?
39 millones.
De 39 millones, 13 millones han caído en Antas. Un tercio. 14 millones han caído en Antas. Más de un tercio. De toda la provincia, más de un tercio ha caído en Antas, no, en Cuevas.
En Cuevas.
En Cuevas. Así que no hubo tantos daños en ningún sitio como en Cuevas. Bueno, no le demos más vuelta al asunto. En cualquier caso, Cuevas recibirá, me imagino que estupendamente, este dinero. Lo tienen ya en la cuenta, como se dice hoy. Está ya en cuenta. Está ya en pasillos, está ya en espera.
Sí, es cierto, Miguel Ángel, que se han tenido en cuenta las lluvias del pasado mes de diciembre que afectaron. Sí, hubo un municipio en el Levante que fue afectado, fue precisamente Cuevas de la Almanzora. Se cortaron muchísimas carreteras, registraron daños en colegios, en infraestructuras deportivas, eso en Cuevas de la Almanzora, y también daños que vimos que afectaban a Pulpí, al municipio de Pulpí, fundamentalmente en la comarca.
Pulpí 3,5, Cuevas 14, ¿no? ¿Le afectó a Pulpí mucho también?
No tanto como a Cuevas.
4 veces menos.
Según las ayudas, sí.
3 veces menos, según las ayudas. Pero esto no es todo, porque tenemos bastante más. Hay un conjunto de situaciones que vamos siguiendo poco a poco. Por ejemplo, estos rebeldes del Partido Socialista de Carboneras que están en la línea para que finalmente los despidan después de 40 años de control absoluto en el partido. Los Fernández son tan amables, en esta ocasión no con su partido entiende que son muy desagradables porque no han atendido la orden de apoyar la anulación de la licencia del Algarrobico. Y como esto ha ocurrido así, hay un expediente abierto y hay una clara posición de rebeldía de la agrupación local. No todos, pero podríamos entrar en los detalles de una agrupación local que está para llevarla a un loquero. Yo no sé si esto es suficiente hoy en día, con lo sensible que estamos todos, para que lleven a este medio a un tribunal y decir, es que han dicho que estamos locos. Sí, es que están un poco, están para llevarlos al loquero, para meterles, porque dentro del partido hay quien sí, quien no, quien dice que por un lado habla públicamente en contra de los que luego se alinea con ellos, y pero en una sucesión de acontecimientos, digamos que ordenado y lógico, sino todo deslavazado, ¿saben? No hay orden ni concierto. Bueno, esta gente está a punto de que los echen, porque esta vez se han enfrentado a la mujer más poderosa de España, a María Jesús Montero. O ya no lo es. Lo era al menos. Era al menos la mujer más poderosa, y algo le quedará de poder como secretaria general. Y le dijo además a Américo, un poco antes, este mes de junio, un poco antes, días antes de la votación, en la elección del nuevo presidente de la Diputación de Jaén, le dijo: José Luis, tú tienes que votar esto y no puedes votar otra cosa, porque si votas otra cosa vas en contra del criterio del partido en Madrid y aquí, así que tienes que votar a favor de la anulación. Y José Luis se vino para Carboneras, pero no hizo caso. Y aquí tenemos el conflicto. Este será otro de los temas de los que hablemos hoy, de este y de algunos más. Por ejemplo, el conflicto de Jauro y las aguas de riego que serán por sobreexplotadas de la cubeta o de la balsa de la Vallabona, del acuífero de la Vallabona, de Sierra Lisbona y el río Antas. Unos daños que, ¡ay, Dios mío! Resulta difícil hasta de pronunciar la patrulla de la Guardia Civil, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, sitúa en 407 millones, aunque todavía no tiene una calibración correcta de los daños, porque de eso se encargará la Consejería de Agricultura y de Medio Ambiente. Pero hablan de daños por valor de 407 millones de euros. Yo no sé a dónde habría que buscar y hasta qué punto meterse, profundizar para encontrar un hecho en España que tenga daños, o sea, que se cuantifiquen los daños medioambientales por esta enorme, monstruosa, enorme cantidad de dinero, 407 millones. ¿Quién tiene 407 millones y quién es capaz de hacer daños a la naturaleza por valor de 407 millones por la explotación de un acuífero? En fin, seguimos con interés este asunto. Catina nos da una primera ráfaga de titulares.
No hay previsión de construir viviendas sociales en la comarca el año que viene. Ningún municipio del Levante almeriense ha anunciado este tipo de viviendas y no hay constancia de que se contemplen en sus próximos presupuestos. 2.000 viviendas es el déficit que sufre la comarca. Según 5 inmobiliarias consultadas, el municipio más necesitado sería Cuevas de la Almanzora, seguido de Carboneras, Pulpí, Pueblo y Antas. En el otro extremo no existe carencia en Vera, Huerca Lovera y San Juan de los Terreros. Y Antas ya sabe qué hará con la mitad de los 10 millones que recibirá por la licencia de obras de la planta fotovoltaica Andrea. Primero pagará el préstamo de la indemnización a Spancred, del que quedan 800.000 euros de 1.400.000 que solicitó como préstamo en abril de 2021, y 3,5 millones en otros dos proyectos: rehabilitar el convento y ampliar el ayuntamiento. Cuevas consigue la tercera parte de las ayudas del gobierno por daños de las recientes tormentas en la provincia. De 39 millones, 12,7 se van a destinar a este ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista, que ha solucionado su problema de inversiones.
La tercera parte de todo lo que viene a Almería, porque a Andalucía van 1.000 y algún millón, 1.020, 1.030 millones. Bueno, pues a Almería vienen estos 30 y cuántos?
39 millones.
Bueno, pues casi 13 para Cuevas del Almanzora.
Y 8 hectáreas de naranjos y olivos están secándose en Jauro. Son tierras afectadas por el precinto cautelar de dos pozos en el marco de la operación Astaya, que investiga el uso ilegal de agua en la cubeta de la Vallabona. Sus propietarios son 7 socios de la comunidad de regantes de Jauro que tienen derecho a agua de la SAD de Antas, pero no pueden suministrarse de ella porque sus parcelas están por encima del alcance de los motores. El presidente de la SAD, Gabriel Cano, ha pedido al juez que permita usar el agua de los pozos clausurados hasta que se juzguen los hechos, porque están causando numerosos daños. Y 20 días es el plazo que ha dado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al Ayuntamiento de Carboneras para anular la licencia del Algarrobico, eso sin recabar los informes solicitados por la oposición en el último pleno. El Ayuntamiento recibió el requerimiento a las 2:30 del pasado viernes. La secretaria está analizando el auto para cumplir el decreto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y la secretaria regional del PSOE, María Jesús Montero, se ha mostrado satisfecha con este requerimiento del tribunal y reclama al alcalde de Carboneras la convocatoria de un pleno urgente para anular la licencia del hotel. Cosentino, empresa Cosentino busca mármol en Lubrín, ha obtenido permiso para investigar la viabilidad de su explotación en una finca de 54.000 metros cuadrados en la barriada de El Chive. El alcalde de Lubrín entiende que de abrirse, la nueva mina debe ir acompañada de una mejora sustancial de las comunicaciones.
El Chive es la barriada de donde todo el mundo sabe que le gusta el fútbol, es la mujer de Zidane, del Chive, y allí es donde Cosentino ha encontrado un lugar donde invertir. Esto le viene muy bien a Lubrín, que tiene, bueno, va dejando pasar el tiempo despacio e intentando encontrar su espacio económico a través de la explotación de sus recursos naturales, especialmente la carne de cordero, un poco la ganadería, un poquito la agricultura. Esto llega, aunque sea en términos primarios, la industrialización también un poco vendrá muy bien. El alcalde de Lubrín ha hablado con nosotros esta mañana sobre el asunto. Dice esto.
Vamos, que no es una sorpresa para este alcalde, porque llevamos ya años coordinando y trabajando con Sentino en el interés que ha suscitado nuestro término municipal para seguir investigando sobre ciertos minerales en distintos puntos del término municipal de Lubrín, y bueno, pues así se están tramitando los expedientes y se está haciendo, ¿no? Desde el tranco en Ramón Jive hasta estas canteras que están ubicadas en la rueda del Chive y también en la zona de las Moletas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues es importante, ¿no?, que una empresa como Cosentino se interese por la piedra, por los minerales que hay en nuestro término municipal de Lubrín, como uno de los municipios de España donde más variedad de minerales hay, y bueno, pues nosotros pues simplemente pues colaborar en lo que podamos y obviamente pues nada, pues
bueno, colaborar en lo que podemos y cobrar lo que podamos cobrar, que será muy interesante para un ayuntamiento que no, bueno, sus cuentas no es que estén mal, pero sus ingresos son muy poquitos. Lubrín tiene un presupuesto, supera en poco, no sé, el millón, 2 millones seguramente no llega. Anualmente estamos hablando de unos 2.000 habitantes aproximadamente, así que es una, seguro que el alcalde agradece todo esto y lo celebra, bien por que haya puestos de trabajo, bien porque se mueve un poco la economía, y sobre todo, en fin, o tan importante como lo otro, porque habrá algún tipo de ingreso para el ayuntamiento, habrá que dar algún tipo de licencia, habrá algún tipo de ingreso. En un momento los compañeros se sientan y abrimos nuestro espacio de redacción.
Comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Imposible evitar la canción del verano. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento Long Drive. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen. Volkswagen Abroad. Vehículos seminuevos y de ocasión.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
¿Quieres mejorar tus competencias digitales, usar tu banca online, pedir citas médicas o preparar tu currículum? Digitalmente Almería ofrece formación gratuita, presencial y online en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Si eres mayor de 65, mujer, desempleado o joven, entra en digitalmentealmería.es e inscríbete. Digitalmente Almería, Diputación de Almería, programa cofinanciado con fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Junta de Andalucía.
Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión, pero en realidad la decisión ya está tomada. A veces no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
El alcalde de Vulpí ha felicitado a Cuevas. Le ha mandado una felicitación a Cuevas de la Almanzora, al alcalde de Cuevas, porque ha conseguido que le encaucen una rambla. Y supongo que tiene algo de intención esta felicitación, buena intención hacia Cuevas, pero ciertamente también una llamada de atención sobre la rambla de los Charcones, que esa sí que es peligrosa. Porque esta rambla que van a encauzar y que cuesta 10 millones de pavos encauzarla, yo no sé el coste que tendrá el encauzamiento de la rambla Nogalte. Ha pasado ya tanto tiempo, se han movido tanto los proyectos, al principio era uno, abarcaba un espacio, quiero decir, se ha modificado todo tanto que el propio ciudadano, nosotros en definitiva formamos parte de la ciudadanía, andamos un tanto locos. Es verdad que si le prestamos un poco de atención, seguramente podríamos ordenar esto, ¿no?, y saber lo que sería el coste aproximado de la rambla Nogalte. Pero no será tampoco muy alejado de los 13 millones de Cuevas. Y está muy bien que en Cuevas se inviertan 13 millones, pero es que la que ha demostrado que es una rambla peligrosa, es decir, que pone en peligro la vida de las personas, que la propia Confederación entiende que aquello que se ha construido en zona que no era inundable, pero que a raíz de que no ha hecho sus trabajos se ha convertido en zona inundable, y ha dicho que distintos edificios están, deberían incluso, ocurre con el teatro, al teatro le llegó una nota al ayuntamiento después de construido, una nota de Confederación diciendo que tenía que derribarlo porque estaba en zona inundable. Pero tóqueme usted las narices, ¿pero qué está diciendo? Eso estará en zona inundable porque usted no ha construido aquello que tiene que construir para que las aguas discurran cuando vienen nerviosas, cuando se produce un episodio de gota fría, habitual por otro lado en el sureste de nuestro país, habitual y conocido en Pulpí, pues que las aguas no afecten al casco urbano. El momento de peor, vamos, uno de los peores momentos que ha vivido Pulpí fue en 2013,
San Venceslao.
San Venceslao. ¿Fue 2013? Estamos hablando de 2012, perdón. Ni 11 ni 13, 2012. La gente vio cómo el agua se metió en el pueblo, y se metió en el pueblo peligrosamente. San Venceslao está grabado en la cabeza de todo el mundo. Gente que corría delante del agua, porque cuando llegaba el agua, llegaba sin avisar, y uno no sabe cómo se produce este acontecimiento hasta que lo vive. Estás tranquilamente hablando, oyes el rugir del agua y de pronto tienes el agua que te llega por las rodillas, pero en un pispás, en un abrir y cerrar de ojos. Hay fotos de gente corriendo detrás de una ola de agua de medio metro, que es el adelanto de otro medio metro que viene detrás. Y cuando un metro de agua ya en el casco urbano está llegando a la zona donde estaban las empresas, o donde están las empresas, donde están los aparcamientos, por allí por donde el agua tenía escapes, cuando tú ves esa cantidad de agua y ese volumen de agua con esa altura, un metro de agua y moviéndose enfurecidamente te lleva para adelante, te lleva a ti. Y se lleva también además de entrar en viviendas, se lleva a automóviles, se lleva lo que pilla. Así que si es importante lo de Cuevas de la Almanzora, hay que plantearse cuáles son las... ¿Qué es prioritario? Si usted tuviera que tomar una decisión, usted no fuese de Cuevas o usted no es de Pulpí, simplemente usted es un vecino de esta comarca y tiene que mirar como persona que puede decidir en un momento determinado dónde derivar las inversiones, a dónde derivarlas, cuáles son las más necesarias, las más urgentes, dónde hay que ir primero y dónde hay que ir después.
El gobierno dio cierta urgencia a esta obra, porque no hay que olvidar, Miguel Ángel, que en el año 2001 lo declaró, la obra la declaró de interés general para el Estado. Tenía prisa, vale. O había prisa por
hacerla. Eso fue en 2001. Han pasado 25 años, cumpliremos 26 años dentro de poco.
Con una desgracia de por medio.
Y también declaró importante, urgente, de interés público, que hay que hacerlo cuanto antes, el encauzamiento del río Antas. Y sabemos perfectamente que la rambla de Cuevas, esta rambla concreta en la que se van a invertir 10 millones de euros, no ha generado, que sepamos, un conflicto, una situación, digamos, alarmante, una situación donde hayamos tenido que encajarla en el capítulo de los sucesos. Eso no se ha producido, y si se ha producido será un hecho aislado. Sí sabemos, y termino, es que se cuentan por decenas, cada vez que sale la rambla de los charcones, cada vez que se desborda o cada vez que tenemos un problema con el río Antas. Aquí sí que se producen hechos con daños, ojo, con un riesgo evidente para las personas, con muertos incluidos, y un daño muy importante para las cosas, para las propiedades de la gente. Y esto, objetivamente, tiene una prioridad en relación a otra situación que se puede encasillar porque es de la misma naturaleza, encauzamiento de una rambla, pero que en el transcurrir de esa rambla no se encuentran los espacios poblados, los espacios urbanos, que sí que efectivamente se ven afectados en los dos primeros que he comentado. Así que ha sido el alcalde, Juan Pedro.
En el caso de la rambla del Tomate, lo que se producen son pequeñas inundaciones por falta de ese encauzamiento y fundamentalmente la incomunicación con las vías principales, con las principales carreteras que están cerca, por ejemplo, la autovía, etcétera.
Este es Juan Pedro hablando del... es este el corte, creo. A ver.
Buenas. Respecto a la subvención que ha recibido el Ayuntamiento de Córdoba para el calzamiento de una rambla, que no recuerdo ahora mismo la
del tomate de carne,
con motivo de las inundaciones que se produjeron en nuestra comarca, no recuerdo la fecha, fuera sino a finales de año, pues creo que es una noticia para Cueva de la Almanzora. Nosotros desde esa misma línea también hemos recibido una ayuda de 3.500.000 euros para hacer tanques de tormenta en la zona de nuestra costa, así como mejorar distintos cauces en nuestro municipio. Y respecto al tema del encauzamiento de la olla, que es, como todos sabemos, competencia de Confederación y del Ministerio del Gobierno de España, pues seguimos reivindicando algo que es imprescindible y necesario para nuestro municipio, que por desgracia tantas veces nos han prometido. Todos sabemos que el proyecto está hecho desde 2014, que están notificados todos los propietarios de los terrenos para llevar a cabo dicho proyecto, pero por desgracia no se lleva a cabo, y es comprensible, por tener un gobierno, digamos, varios años sin presupuesto, difícilmente puede afrontar los problemas de los ciudadanos, y en este caso de los pulpileños. Esperemos y deseamos que el gobierno de España, cuando menos tenga presupuesto, tengamos un gobierno que tenga presupuesto y que pueda afrontar las necesidades de todos los españoles, entre ellos las necesidades urgentes que tenemos el municipio de Pulpí con el tema del encauzamiento de la olla.
Bueno, un tema, el de la vivienda. Catina, ¿tú oyes algo? ¿Tú qué ves en la calle en relación al problema de la vivienda? ¿Cómo lo ves plasmado en el espacio donde tú te mueves? Cuando sale el tema de la vivienda, de la falta de vivienda, o de la o que hay demasiada vivienda, no sé, supongo que será por la falta de vivienda, no por lo otro, pero hay gente para todo. ¿Qué escuchas?
Hay enfado, hay resignación, es decir, enfado porque son muchas las personas que quieren acceder a una vivienda en el sitio donde han vivido de forma habitual, desde que nacieron en muchos casos, y no tienen la posibilidad de hacerlo, y quieren comprar una vivienda que no pueden, y que al final pues tienen que acabar pagando un alquiler, pues que tampoco es la prioridad, ¿no? Piensan que es tirar el dinero mientras podían estar invirtiéndolo en una vivienda a la que no tienen acceso, simplemente. Miguel Ángel tiene que buscar otros pueblos cercanos donde la vivienda esté un poco más baja, pero tampoco es una tarea fácil.
¿Pero hay vivienda en los pueblos cercanos? Es la pregunta. Por ejemplo, ¿en Turre hay vivienda, Salomé?
No.
No hay vivienda.
No.
Con lo cual, es un problema que no es tanto irte al pueblo de al lado, sino irte a la provincia de al lado y a ver si lo viera.
Claro, yo te voy a poner un ejemplo. La gente de Mojácar, por ejemplo, ha optado durante muchísimos años por comprar vivienda en Turre. Al final ha hecho que esas viviendas, las que había disponibles, pues ya no lo estén. Es decir, habría necesidad de construir más.
Hemos publicado precisamente hoy en Almería Hoy los datos de la vivienda protegida en Almería, porque hoy precisamente se ha realizado el sorteo del orden de la adjudicación de la vivienda pública en Almería. La gestión en la capital la lleva una empresa que se llama Almería 21. Y entonces, bueno, aparte del dato curioso de que cada X tiempo se sortea el orden por el que van a ser adjudicadas las viviendas, pues he querido indagar de cuántas viviendas se han construido en Almería desde que está esta empresa, que es la encargada dentro del municipio de Almería de ejecutar las obras, cuántas se han ejecutado, cuántas se han dado. Entonces, desde 2005 que está realizada, que está hecha esta empresa, Almería 21, se han ejecutado 1.055 viviendas. Estamos hablando desde 2005.
Sí, estamos hablando de la capital.
De la capital. Y esto significa una media de unos 50 o 60 inmuebles anuales. de entrega de vivienda. ¿Y sabe cuál es la demanda a día de hoy? Son 4.700 solicitantes en la capital, tanto de vivienda comprada como vivienda en alquiler o vivienda en alquiler con derecho a compra. Se reparte entre mil y pico.
O sea, hacen 47 viviendas, pongamos redondeando 50.
Sí, 50, entre 50 si ya, y 60.
Bien, si hay 4.000 y pico demandantes y suponiendo que es mucho suponer, porque no va a ser así, que no va a sumar más gente la lista de demandantes, hablamos de 2 años, hablamos de 20 años, 20 por 4, hablamos de 80 años para dar salida a la demanda de los 4.000.
Si no creciera esa demanda de
si todo el mundo que empezara ahora a vivir y a crecer y a independizarse viniese ya con una vivienda debajo del brazo. Pero eso no va a ocurrir. Es un problema, claro, en una capital te lo puedes encontrar aún mucho más agravado. Pero si Almería no es un sitio caliente por el asunto de las viviendas, vean ustedes hasta qué punto parece irresoluble, no siendo el lugar más caliente de España, pues ya parece irresoluble. Pues váyanse ustedes a un lugar todavía más complicado. ¿Y en esta comarca qué pasa? Pues hemos puesto una cifra de 2.000 viviendas, pero esto oscilará entre las 2.000, 2.500, 2.600, incluso hasta 3.000. Nos ha llegado a decir alguien que hacen falta 3.000 viviendas, pero no viviendas de 258.000 euros, que sería una vivienda, digamos, asequible por la parte alta, sino viviendas de ciento y muy poco, de 90 y alguna mil euros. Viviendas que la gente se pueda meter con los sueldos que estamos cobrando. Es que este estado de bienestar en general, por los servicios que presta, que se ha convertido en estado de lo contrario al bienestar, porque usted no recibe los servicios, usted recibe mal servicio de educación, del sistema educativo para sus hijos, usted recibe un mal servicio sanitario, usted recibe un pésimo servicio de la justicia. Si usted va a la justicia, usted puede reclamar, pero usted va a tener, estábamos hablando hace un momento de cómo se resuelve un asunto como el del voto por correo, que afecta a algo tan esencial como es el pilar democrático de votar libre y que no te lo, ¿sabes?, no te lo enfanguen. Entonces la democracia tiene una respuesta, que son los tribunales, para contestar a los delitos, que funciona de esta manera. Pero vete a ti, porque un banco la ha tomado contigo y te está haciendo la vida imposible. Vete a buscar amparo a la justicia. Te puedes esperar 7 años, puedes esperar 8, y durante ese tiempo, si lleva razón, tú estás en listas, porque el banco tiene la capacidad de ponerte en lugares concretos donde no te van a dar ni un crédito. Te pueden arruinar la vida. Hay mil cosas en lo que este estado de bienestar se ha convertido en otra cosa distinta. Lo que pasa es que aquí todos nos queremos engañar. Es decir, aquí nadie, cuando te preguntan, cuando te dejan sola... estoy mirando a ti, Salomé. Si te dejan sola en un lugar y te preguntan, ¿usted es feliz? ¿Usted se considera una persona con capacidad, con un estado de bienestar y tal? Entonces, casi nadie dice que es infeliz, que es un desgraciado, o que su vida está llena de problemas y que se toma ansiolíticos. Casi nadie cuenta eso. La gente cuenta los momentos felices, que si salió con su mujer, si pudo comer el otro día en un lugar concreto, o si pasó un rato con los amigos. Pero la vida está llena de problemas, de situaciones muy incómodas, y que hacen que la vida no sea tan feliz como este estado de bienestar nos
promete. Y la vivienda es una de ellas. ¿Sabe por qué no nos quejamos? Por una palabra que seguro que a usted no le gusta, y es porque vivimos como resilientes.
No me gusta, porque ¿sabe qué pasa? Yo hubiera aceptado esa palabra. Yo la palabra migrante, resiliente, ciudadanía, todo eso lo hubiera aceptado hace muchos años. Sostenible. Lo hubiera aceptado hace muchos años, cuando no era una moda, cuando no era una imposición política. A partir de que una imposición política, me surge un deseo de rebeldía que no puedo... Un
rechazo
absoluto. Es decir, me caen gordas, quiero decir.
Pero entiende el término. Es como una mezcla de resistencia... porque no te queda otra.
Resignación.
Bueno, pero resignación existe, y encima de todo feliz.
Existe una capacidad de sobreponerse, ¿no? Sobreponerse a la desgracia o al revés, que es lo que te quieren decir con lo de la resiliencia, ¿no? Una capacidad de resistencia y sobreposición cuando las cosas te vienen mal dadas. Bueno, como es una palabra que la ha cogido la política, a mí ya no me gusta. No la quiero ni oír. Y si la oigo alguien, y si soy el director de un medio de comunicación, yo no dejo que nadie utilice esa palabra.
Yo he aclarado que no le iba a gustar. Además, en términos
absolutos, no lo dejo, para eso soy el director, sino que dirija a otro. Coño. Bueno, ¿qué le iba a decir?
Mi noticia.
Hemos hablado de las viviendas, y la impresión es que usted no hay vivienda en esta comarca. Usted tiene la misma impresión, Catina, Mari Carmen también. Javier se ha ido a buscar vivienda porque no encontraba el hombre. No lo tenemos ni aquí siquiera. Y algunos de nosotros nos pilló el tiempo oportuno para poder comprar una vivienda. Y la hemos terminado de pagar, o la estamos pagando a pesar de nuestra edad. O la hemos terminado de pagar hace poco, la pagamos hace no mucho. Así que, pero esa oportunidad para nuestros hijos no ha existido. Yo a mis hijos no he visto la oportunidad de poder comprarse una vivienda, y ellos lo sufren, y supongo que los hijos de los demás. Pero este era un tema que quería simplemente pulsar la opinión de ustedes en esta mesa de redacción. Le damos una vuelta a esto y nos vamos a un capítulo que es el de sucesos, y donde aquí sí que no hay solución, porque aquí hay un resultado de muerte. Es el que se ha producido en una piscina de Antas, que ha fallecido una niña. El año pasado ocurrió en Cuevas, el año anterior también, me parece, en Cuevas. Bueno, son situaciones tremendas. Y en este capítulo de sucesos, ahora hablaremos de este concreto, del de Antas, pero hay otro de una persona que quería estafar a alguien precisamente utilizando una vivienda.
Sí, la Guardia Civil de Garrucha ha detenido en Vera a un estafador que pretendía alquilar un apartamento turístico fraudulentamente. Además, le incautan un arma cargada y además le descubren un negocio de relojes de lujo falsificados. O sea, el hombre era un prenda.
El tío era el Corte Inglés, llevaba allí, te podía dar el servicio que quisieras.
Sí, la Guardia Civil, o sea, iba ya detrás de este hombre, tenían conocimiento de los múltiples delitos por los que se le estaba buscando y acusando, pero dio la casualidad de que la operación comenzó gracias a la alerta de dos ciudadanos que denunciaron el intento de fraude de este hombre. Este individuo pretendía alquilar...
Hemos dicho que ha ocurrido en Vera, ¿no?
Uh-huh. Sí, ha ocurrido en Vera. Vale. El hombre pretendía alquilarles un apartamento turístico a través de un portal de internet. Ellos vieron algo raro, no se especifica en la nota de prensa de la Guardia Civil qué es, pero fueron a poner una denuncia a la Guardia Civil. Investigó los guardias civiles investigaron el hecho y quedaron precisamente el presunto estafador con los estafados para la entrega de llaves. En ese momento la Guardia Civil fue a detener al hombre este, porque parece ser que la vivienda que alquilaba era la suya, donde él vivía en alquiler también, que estaba probablemente a punto de expirar su contrato de alquiler, con lo cual piensan que o el hombre se iba a quedar directamente con el dinero que iban a dar como de entrada los estafados, o iba a hacer un alquiler de su propia vivienda, cosa que es ilegal. Tú estás de alquiler y no puedes alquilar la propia vivienda. El caso es que el hombre intentó huir, pero la Guardia Civil enseguida lo pilló. En el registro de la vivienda encontraron un arma municionada, un arma cargada. Y además, paralelamente a él, lo estaban investigando por su negocio. Un negocio en el que se dedicaba a compra-venta de relojes de alta gama. Y en la vivienda encontraron relojes de alta gama, pero con cajas falsificadas, con sellos también falsificados. Y documentación de víctimas de anteriores estafas. O sea, al hombre es que le encontraron ya hay un montón de cosas, con lo cual, con la intervención, la Guardia Civil da por esclarecidos múltiples delitos de estafa, de robo, de falsedad de documental, usurpación de estado civil, y mientras están intentando analizar el origen de la pistola incautada.
Vaya. 9 milímetros.
Vaya, con una pistola, con relojes, sí, con munición, claro, con munición. No, hablamos de una pistola que se podía usar. Vamos, con relojes de, seguramente de culto, de estas que algunos ya sabes que se pueden comprar relojes inmediatamente después de sacarlos, debido a la demanda que hay, ocurre con Rolex, el reloj pasa a tener un precio superior. Es contrario a lo del coche, que sacas un coche y ya tiene un 20% de... Se ha devaluado, ¿no? Se ha bajado el precio solo por sacarlo a la calle. Con algunos relojes no, porque hay una lista de espera. Esto va en función de la demanda, ¿no? Hay poca oferta y hay mucha demanda y la gente quiere Rolex. ¿Por qué? Pues porque es un síntoma, en fin, es un símbolo. Seguramente no es el mejor reloj del mundo. Seguramente, quiero decir, claro que siempre hay un reloj mejor, claro. Pero... por lo que pagas, probablemente te podrías tener cosas mejores, pero hay un deseo de tener Rolex en el mundo, ¿no? Y Rolex además es uno de los pocos sitios donde tú no puedes ir a ver cómo hacen el reloj. A diferencia de otros, por Jagger, Le Coultre, por ejemplo, o Patek Philippe, o son grandes marcas que esto sí te permiten entrar y ver cómo te hacen de forma artesana, cómo trabajan. Rolex ya tiene grandes factorías, eso es otra historia, ahí no puedes entrar. Sin embargo, el mundo funciona de esta manera, como probablemente las calidades van bajando y sin embargo la demanda va subiendo. No es que, claro, la calidad de un Rolex baje hasta el punto de ser un escándalo que te lo compras y no funciona. No, no se trata de eso. Pero sí es verdad que la calidad en función de lo que ha sido, sí ha bajado. Y lo que te dicen además con estas marcas, te lo dicen sobre todo otras, usted no compra eso, me parece que lo dice Patek Philippe, usted no compra un reloj, usted simplemente lo cuida para la siguiente generación. O sea, es un reloj que le va a durar. Claro, son mensajes muy claros de lo que es el lujo real, ¿no? el lujo real. Tal. Entonces este tío, hay un mundo, en el mundo de los relojes, que funciona maravillosamente con ese, el mundo del AMPA, que lo sabe perfectamente, entre no solo con relojes robados, sino con imitaciones, algunas muy precisas, y hay que saber mucho. Y siempre hay un incauto, siempre hay alguien que te ha llamado, que cree que le ha llamado, ¿cómo se llama? Desde el otro mundo le ha llamado Frank Sinatra esa mañana y ha dicho que a través de las redes se ha enamorado de esta persona, ¿no? Y siempre hay alguien que se lo va a creer. Siempre hay un incauto que cae en eso, aunque la mayoría nos parezca tontería y que tal, pero por sus circunstancias, por su soledad, por la necesidad de escuchar unas palabras amables, porque no está bien esa persona anímicamente, escucha algo que nadie aceptaría, que todo el mundo se daría cuenta que es una estafa, que es una mentira, pero otras personas se lo toman en serio. Y nosotros siempre tenemos un caso muy cercano que pasó no hace mucho, y es la persona que estaba al frente de la empresa pública de Pulpín. Alguien le dijo seguramente unas palabras amables, alguien le dijo que además era una persona de buen corazón, que gracias a ella se podían salvar muchas vidas, y esta persona cogió un dinero supuestamente que no era 300, suyo.
300.000
euros. No, medio millón. La última es el medio millón superado, el medio millón. En cantidades importantes, no altas, pero constantes, de 15, 20 mil, 30 mil euros, hasta llegar a medio millón de euros, que es lo que el ayuntamiento echa en falta. Entonces, siempre hay alguien que te va... Joder, a mí me estafaron una vez, a mí me dijeron una vez, mira, tengo un reloj que es una maravilla, no es original, pero forma parte de una colección de los años 60. Yo lo vi, aquel reloj, como no entendía, me pareció muy, muy bonito, me recordaba uno que llevaba mi padre, y me costó 125 euros en la calle, y iba con otro amigo y compramos cada uno un reloj. Y a la semana siguiente no funcionaba el reloj, era una mierda, todo era mentira, todo era falso. Pero en aquel momento me pilló a gusto, tomándome el vino con mi compadre, que era mi compadre, allí tranquilos los dos, y además digo, vamos a comprar un reloj, coño, bien chulo hoy y tal. Y anímicamente estábamos preparados para que nos estafaran, ya está, y nos estafaron. Después lo buscamos al tío, dijo el tío que él no había vendido el reloj, que eso no era suyo, que no se preocupara, que mañana, si es que iba a ser así, que mañana venía y nos daba el dinero. Mañana era mañana y nunca... Bueno, en fin, siempre hay un momento en el que te pueden estafar y hay que llevar cuidado. Y este tipo habrá entrado 25 veces seguramente en la cárcel, habrá salido 37, y ahora pues en su casa, como un tío que maneja todo eso, supone que no tiene dinero, es decir, se tiene que mover en la más absoluta, o si no en la más absoluta, muy cerca de la falta de recursos. Porque claro, poner su casa también en alquiler,
eso no es lo hace un negocio un diversificado, ladrón, ladrón, de la estafador. Vivienda, de los relojes.
Un estafador de nivel no hace eso, no mete a nadie en su palacio, en su casa, además tiene una casa como Dios manda, ¿no? Generalmente, ¿no? Estas son de poca monta y funcionan en el menudeo y se van quedando con la gente.
Digo yo. Probablemente quería cobrar a lo mejor una reserva y fugarse, salir corriendo.
Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias.
De nada.
Esto ha pasado en Vera.
Esto ha pasado en Vera.
Está pillado el tío.
Sí.
Como aquel de los cristales. ¿Eh, Catina?
El que depositó cristales ahí en la... Al lado, al margen de la carretera, ¿no?
Que tiraba los cristales allí. Sí. Dice, a ver, ¿de dónde viene? No sé dónde tiran los cristales. Que eran cristales de una obra. O
sí,
de algo, ¿no?
Más bien parecía una empresa cristalera. Sí, o
una
sea,
empresa cristalera.
Sí, por el vehículo, hombre, que llevaba.
Por el vehículo que llevaba, allí, que venía preparado para aportar
pues
esos cristales.
Lo pillaron. Sí. Lo pillaron.
Un vecino grabó y envió rápidamente la grabación a la policía. Y horas más tarde, pues ya me han pillado.
Me lo han recordado varias personas en ver a eso. No sé por qué ha quedado esa noticia, se ha quedado en la mente de la gente. Porque el otro día iba también otra gente a tirar un montón de escombros no en el lugar donde. ¿Cómo se llama esto? En el lugar donde se tiran los escombros,
en un depósito,
en un vertedero,
no, ¿cómo se llama?
El punto limpio.
En el punto limpio. Querían ahorrarse, creo que en el punto limpio hay que pagar algo. No sé si hay que pagar algo. No lo sé, A mí me dijeron, es que querían ahorrarse no sé qué y tiraron un montón. Dice, y un policía local que iba de paisano se identificó. Dijo, mira, oye, que soy policía, que te he pillado echando mierda por aquí por mi pueblo, te vas a enterar. Era de otro pueblo, lo que quiere decir que todavía era peor, por haber sido de otro pueblo, por ser de otro pueblo, pero aquí en definitiva somos todos de la misma zona. Y dice, pues te vas a enterar, tú aquí en mi pueblo no vas a tirar toda la mierda que has sacado ahí de tu casa. Y lo cogió el de Mera y lo multó, bien multado, y ya está. Y se llevaría incluso, se tendría que llevar todo lo que tiró.
Sí, sí, en aquella ocasión de los cristales no solo pagó una sanción económica, sino que además lo obligaron a ir a por los cristales de nuevo.
Sí, gracias, Salomé.
De nada.
Está aquí esperando que te diga adiós. Vete. Vete
por si hay algo interesante.
Vete en paz. Ya llegaremos el día en el que me beséis la mano antes de marchar, pero todavía no. Gracias. El anillo más que la mano. El anillo de Monseñor. Bueno...
Dice la niña que son los puntos limpios suelen ser gratuitos, pero también están sometidos a ordenanzas municipales, con lo cual todo está por ver.
Bueno, Pedro Ridao, el alcalde de Antas, ha hablado sobre la muerte de una niña por ahogamiento, ¿no, Catina? ¿Cómo ha ocurrido eso?
Pues mira, ocurrió ayer por la mañana. Los padres compartían un piso de alquiler, un cortijo de alquiler con otros familiares, con otras familias, y estaban desayunando cuando se percataron de que la niña había abierto una valla de acceso que tenía la piscina. Madre, había entrado en la piscina.
¿Qué edad? ¿Qué edad?
4 años.
Madre mía. Madre. Y se les escapó.
Sí. Además, se decreta luto oficial no solo en Antas, que es donde ocurren los hechos, sino también en Cuevas de la Almanzora, porque la madre de la criatura era vecina de Cuevas de la Almanzora. Se supone que la niña pues vivía con su madre en Cuevas de la Almanzora.
¿Se cayó o se tiró? No se sabe.
No se sabe.
Qué lástima. Yo les contaré un tema personal. Estas cosas me recuerdan. A mí se me ahogó una hermana con 1 año y medio. Abrió una puertecita de la casa de donde vivía, era menor que yo. Yo tenía 3 años y mi hermano 1 año y medio. Abrió una puerta y cayó a la acequia. Se le cayó la muñeca y fue a cogerla, nadie sabe. Cayó a la acequia, una acequia que no tenía por qué ahogarse nadie, pero una niña de 1 año y medio, en una acequia que tenga 30 centímetros de agua, se cae y si el agua va, tiene un poco de, si va rápida, pues la arrastra. Ese agua se le llenó de cieno la entrada de, en fin, la nariz, la boca, se ahoga. Y cuando oigo algo así, pues claro, me sobrecoge. Qué lástima, con 4 añicos la criatura. El alcalde de Antas ha hablado sobre este tema.
Muy buenos días. Sí, como todos sabemos, ayer en el municipio de Antas sucedió una trágica noticia, un trágico suceso, como fue el fallecimiento de una niña de 4 años, una vecina de Huarcalovera, que estaba pasando el fin de semana junto a su familia en un cortijo en la barriada de Aljari de Antas, del municipio de Antas. Cuando a mí me avisan, pues rápidamente me voy para el lugar de los hechos, me avisa la policía local y allí pues hubo un despliegue muy grande, 3 ambulancias junto a Guardia Civil, policía local, e intentando salvar a la niña, que lamentablemente pues no pudieron hacer nada. Sí, destacar un gran trabajo de los profesionales de la sanidad, de la asistencia sanitaria, igual que Guardia Civil, pero se vivieron momentos muy trágicos, muy difíciles, imaginaros, de gran angustia, que todavía, 24 horas después, pues yo en persona, pues todavía no lo afronto, es de difícil asimilación el dolor de esa familia y de esa madre. Por eso hemos declarado también un día de luto en el municipio de Anta, y le mandamos toda la fuerza, todo el apoyo y todo lo que haga falta a esta familia, que está rota y que de verdad que ayer vimos cómo situaciones así no deberían de pasar. Nuestro apoyo, nos pusimos allí, yo estuve al lado de la familia, todo lo que hiciese falta. La familia luego ya fueron trasladados, pues son vecinos de Cuevas de la Almanzora, y bueno, un día muy triste el que vivimos ayer domingo, y hoy lunes pues hemos declarado un día de luto en memoria de esta pobre niña que por desgracia murió ahogada en una piscina.
Bueno, Katina, vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida para contar titulares, ¿te parece?
Sí.
Venga, perfecto. Volvemos enseguida.
¿Clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950 390990 o en gruposedesa.com.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Imposible evitar la canción del verano. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento Long Drive. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
Vera Import en Vera, Almería y El Ejido y en www.veraimport.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Hay previsión de construir viviendas de promoción pública en la comarca el año que viene. El año que viene no hay. Si lo tienen pensado, lo tienen callado. Los ayuntamientos tienen que presentar sus presupuestos en los próximos meses, al menos un adelanto, estar aprobados si es que lo hacen correctamente. Algunos siempre se sale de lo que son las normas, pero tienen que estar aprobados a fecha 31 de diciembre, antes del 31 de diciembre, antes de que empiece el nuevo año. Y lo que sabemos es que hasta ahora no hay previsión de que los ayuntamientos inviertan en vivienda de promoción pública. La única vivienda de promoción pública para hacer frente a la crisis de la vivienda, que a nivel nacional existe y que nuestra comarca no es ajena a ella, la única previsión que hay es la que se contempla en algunos planes parciales. Por ejemplo, el de las Bugambillas. Ahí hay un conjunto de viviendas, varias cientos, que se construirán, pero no sabemos cuándo. No está previsto. Además, no es una cuestión, no es una iniciativa municipal. Tampoco es iniciativa municipal lo que se va a hacer en Antas, donde también se esperan unas 70 y tantas dentro de un plan parcial que formaría parte ni más ni menos que del respeto a la normativa. Es decir, cuando usted hace un plan parcial, un porcentaje tienen que ser de viviendas de un precio inferior, de no unas calidades sensiblemente distintas. Quiero decir, una parte de lo que es el plan parcial va destinado a personas con unos recursos inferiores. Pero eso no significa que sean malas viviendas. Son unas viviendas de otra calidad. Es verdad que en función de unas que valgan 300.000, pues si estas valen 100 y algo o 90 y largas mil, pues evidentemente no será lo mismo, pero serán viviendas dignas y la gente podrá meterse a vivir. Y esto es lo único que vemos en la comarca, que empiezan a respetarse en algunos casos el porcentaje de viviendas de protección, vamos, de promoción pública, de protección oficial o como se quiera llamar, entendemos todo lo que estamos hablando. Se empieza a respetar el porcentaje que marca la ley, que no aparece, que lo diga Pepito, los palotes, que no es una cuestión que venga del capricho de una corporación o de una comunidad autónoma. Hay una norma, y esa norma no se está cumpliendo, porque si en función del conjunto de las miles y miles y miles de viviendas que se han construido en la comarca se hubiese respetado este concepto, este criterio se hubiese aplicado, tendríamos muchas viviendas, o habríamos tenido muchas viviendas, para gente a un precio asequible. Pero esto no se ha hecho, se ha ido directamente, se ha permitido que las promociones se dirijan exclusivamente a gente exclusiva desde el punto de vista económico, a gente con capacidad para invertir 200, 300 mil o 400 mil euros. Es decir, cantidades muy por encima de lo que puede costar una vivienda asequible a una persona, a una familia. Esto se ha permitido en la comarca, se sigue permitiendo. Y si alguien pusiera una demanda, una denuncia, yo creo que no hablo de que cayeran responsables ni hablo de mandarlos al infierno, pero quizás se pudiese poner un punto y aparte en lo que ha sido una política que no es tampoco ajena a las demás políticas en otros lugares de España, es decir, que son políticas muy similares, pero que no han respetado esta necesidad de contemplar un espacio para viviendas de este tipo en las grandes promociones urbanísticas. Esto no se ha respetado y vamos a ver si se respeta de aquí para ahora. Pero lo que estamos hablando es, ¿y los ayuntamientos? Porque los ayuntamientos, independientemente de los planes parciales, pueden dedicar una cantidad de su presupuesto a través de, coordinar el cooperativismo, establecer una relación con un promotor y un conjunto de personas, un papel de mediador del ayuntamiento, un papel quizá puede ser más activo, no solo el de mediador, el que promueve, pero el que promueve algo que ya sabe con una lista, sabe perfectamente que está vendido. Cualquier ayuntamiento que pusiera ahora mismo, hablo de ayuntamientos con un número de, Carboneras, Garrucha, Pulpí, ya no digo Vera o no digo Huerca Lovera, cualquier ayuntamiento que pusiera en marcha una iniciativa con, 60, 50, 40 viviendas, inmediatamente se apuntaría a la gente y tendría una lista de espera, por si alguno falla. Es decir, que son iniciativas que saldrían adelante. Lo que cuentan los alcaldes, algún alcalde que ha hablado, es que los números no cuadran, no salen, porque la vivienda tiene que estar sometida a un conjunto de calidades y también a un precio máximo. Y luego estas cosas no son fáciles de cuadrar. Pero, amigo, también me resulta muy difícil que me cuadren mis cuentas para pagar los impuestos, cojones, si los tengo que pagar. Y no hay más tutía. Y aquí no se escapa ni Dios. Y ahora cuando llegue junio habrá que pagar el impuesto de sociedades. Cojones, no me salen las cuentas. A mí no me preguntan si me los puedo dejar, si ese año me las puedo saltar, como se salta la gente cualquier iniciativa anual para poder presentar viviendas de protección pública a la gente. Entonces, si yo no me puedo saltar mis obligaciones, pero yo sí se pueden saltar, si mis obligaciones son pagar y también el derecho de recibir una atención médica, ellos se pueden saltar el que yo reciba la atención médica adecuada. Es el poder del Estado que se ha convertido en el gran hijo de puta, en el gran bastardo de esta historia. Un Estado que no se trata de ir contra la figura o contra el concepto de lo que son las democracias occidentales, pero que de alguna manera todo se ha hecho tan mal que se ha convertido en un problema para la sociedad. Es decir, que aquello que sobre papel funcionaba, o parecía que iba a funcionar, porque sobre papel todo iba a ir bien, con el paso del tiempo, la aplicación de normativas, el enrevesamiento de las historias, en fin, aquí todo ha ido complicándose y el que ha salido perdiendo es el ciudadano, que no tiene aquello que le han prometido. Entre ello, el derecho al acceso a una vivienda.
Fíjate, Miguel Ángel, que anunciábamos no hace mucho la construcción de 4 viviendas que el Ayuntamiento de Pulpí había comprado al Banco Malo, entre comillas, 4 viviendas que iba a rehabilitar y que iba a poner en alquiler social, ¿no? Bueno, pues había familias que te llamaban de Turre, te llamaban de Los Gallardos, te llamaban de distintos puntos de la comarca para interesarse por unas viviendas en Pulpí, ¿no? Es que las viviendas, le explicábamos, las viviendas están en Pulpí, usted tiene que contactar con el ayuntamiento. Es que me da igual. O sea, es que le da igual trasladar a los niños de colegio. Hay tal necesidad que les da igual irse a otro municipio que no sea donde están viviendo en este momento.
Es que la vivienda es un bien, si lo podemos llamar como tal, sí, es un bien de primera necesidad. No es un bien de segunda. Si no tienes casa, tendrás que irte a una cueva. Y ojo que hay cuevas maravillosas, pero me estoy hablando de cueva en los términos de una cueva, de un agujero en la montaña, Y la gente no quiere eso, la gente queremos tener una casa. Si no hay más remedio que alquilarla, pues la alquilas, pero lo que tú quieres es comprarte una vivienda y te la tienen que poner a precio. Claro, cada vez es más difícil porque el precio de las cosas sube, pero tu sueldo no. Y tu sueldo ya no da, es decir, lo que tú tenías para pagar con tu sueldo hace 30 años era más que lo que te puedes permitir ahora. Y no es que entonces fueran tiempos mejores ni maravillosos, es que en aquel momento, no digo a lo largo de la historia, que siempre ha habido situaciones en las que el precio del dinero se ha hundido, pero en aquellos momentos, bueno, todos recordamos, es que claro, hablar de la época del franquismo solo hay que hablar de represión, porque es que ese es el mensaje que se ha impuesto. Usted no puede hablar de un tiempo que usted era ajeno a la represión, porque a usted nunca le pegaron ni usted se metió en follones. Pues el conjunto de los españoles, la mayoría de los españoles vivía felizmente con Franco. Esto suena muy mal, porque claro, joder, ¿cómo era posible? Pues sí, era posible, la gente vivía felizmente. Felizmente en el sentido de que era un día a día con sus problemas, sus historias. Pero un padre de familia, que entonces estaba así establecido como padre de familia, se podía permitir el comprar una casa, él solo trabajando, mamá estaba en casa con los niños,
lo que tocaba.
Y se podía permitir, yo no digo que esto, porque todo esto está sujeto a la interpretación del tonto turno que esté oyendo, diciendo, este payo está vendiéndome el franquismo y me está vendiendo el patriarcado y su puta madre. Bueno. Si usted es tonto, es su problema. Yo no quiero insultarle, pero si usted es tonto, es su problema. Pues yo estoy explicándome muy bien. En aquel momento, un padre de familia estaba así establecido, la madre tenía un papel, el padre otro, después las cosas han cambiado y a dónde haya ido. Pero un padre de familia, que es a lo que iba, podía permitirse, con el esfuerzo de su vida, comprar una casa,
claro.
Comprar una segunda casa incluso, y tener en algún momento también el periodo de vacaciones pagado. Y poco a poco se iba estableciendo, conforme pasaban los años, con una capacidad de ahorro para comer, para tener los bienes y para que las cosas más o menos funcionaran. Y eso salía de un solo sueldo que entonces
claro,
te daba para más que lo que te da
a eso
ahora.
Me refiero, que ahora son dos en el seno familiar, normalmente son dos personas trabajando, son dos sueldos que aportan y ni con eso se pueden comprar una vivienda.
Es que esa es la situación. Ni tres que se ponga.
¿Sí?
Ni tres que se pongan, ni el hijo participando, que por cierto a los hijos los tenemos muy liberados de cualquier cosa y ni siquiera así salen para adelante, ni siquiera aportan en casa, si es que están viviendo en casa, pero ni siquiera con ausencia de gastos las criaturas tiran para adelante, bien porque, en fin, se necesita un esfuerzo, seguramente para el que no los hemos entrenado, porque ellos tampoco están dispuestos a dejarse las vacaciones o a irse de viaje por Europa o comprarse un coche cojonudo a costa de seguir viviendo en casa. Es decir, es una cuestión de prioridades. Pero alguien que se lo tome muy en serio lo puede conseguir, pero ha de poner mucho en el asador, ¿eh? No le va a salir fácil. Esto hablo de alguien en circunstancias de ser hijo y viviendo en casa con padre. y teniendo un sueldecito. Lo va a conseguir, claro que lo va a conseguir, porque el que se empeña lo va a conseguir, pero no va a ser todo a base de una, en fin, no, desde luego no en un espacio de abundancia, va a tener que recortar por muchos lados para poder conseguir eso. Y antes era un poquito más fácil, y no digo antes, hace 50, hace 60 años, no hace tanto. Todo esto se ha complicado mucho, lo de la vivienda, se ha complicado mucho. En esta comarca hemos hablado con varias empresas que se dedican al mundo inmobiliario, a la compraventa, nos hablan de 2.000, 2.500 viviendas que faltan en este momento en la comarca. ¿Dónde faltarían esas viviendas? Porque no en todos los pueblos se da la misma situación.
Pues mira, sitúan al municipio más necesitado Cuevas de la Almanzora. Lo seguirían Carboneras, Pulpí Pueblo, no las pedanías de Pulpí o las barriadas de Pulpí.
No estamos hablando de Terreros.
Sí, no.
No, Pulpí Pueblo.
Y Antas. Serían cuatro puntos que necesitan de forma inminente viviendas asequibles. Cuevas de la Almanzora, Carboneras, Pulpí y Antas.
Fíjate. Y es donde hay sobre todo lo que podemos percibir en este caso, en tanto Cuevas, Carboneras, no sé si, pero vamos, en el caso de Pulpí, Cuevas y Antas, donde hay mucho movimiento de mano de obra. Mano de obra que se necesita para el campo, mano de obra que se necesita para el transporte, donde están las empresas radicadas, las importantes, y ahí es donde se necesita. Y claro, todo lo que sea alquilar va encareciendo la vivienda libre, la vivienda que está dirigida exclusivamente a la venta, porque se abre la posibilidad del alquiler, se abre la posibilidad del negocio de tener a varias personas. Claro, si tú metes a varias personas en una habitación, en tres habitaciones, y te paga cada una 350 euros o 400, estás metiéndote en casa 1.200 euros, pues habrá sus impuestos y los gastos de la casa y tal, pero estás sacando mensualmente 1.200. Por una casa no vas a sacar 1.200 euros, a no ser que sea un ático y en primera línea de playa y de 70 metros. Tampoco estamos hablando de grandes. Si buscas en Idealista y tal, como están las casas por aquí, por la zona, y vamos, sin vistas al mar, son 700, 800 euros. Todo lo que están cobrando por casas de o apartamentos de 70, 75 metros, algunos con plaza de garaje, no todos, otros con piscina en una urbanización, más o menos casi todos, pero cuanto más cerca de la playa se te va yendo a los 800, 900, etcétera. Y sobre todo, ya si hablamos de unas casas especiales, unos apartamentos especiales con un poco de más extensión, más superficie, con algunas características de más lujo, subsaltan a los 1.000 euros, a los 1.000 y pico euros más fácil que todo, vamos, fácilmente.
Pero además, entonces, en la zona costera también nos encontramos con una particularidad, y es que en muchos casos los alquileres son de septiembre a junio, y en junio tienes que dejar la casa porque tienen alquileres de verano.
Claro, porque pretenden sacar en tres meses, ganar en tres meses lo que ganarían a lo largo de todo un año alquilando el inmueble.
Pero fíjense que la gente, hay una parte en la que me resisto a intervenir, o sea, a opinar, pues yo no puedo intervenir, evidentemente, pero me resulta complicado opinar, porque uno con su casa tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Y si yo a lo largo de mi vida he podido comprar 10 casas, pues son 10 casas que me he podido comprar. Ya, pero es que entra entonces la política y el concepto de que usted acapara casas que deberían de estar en manos de quién. De quien no ha trabajado o quien no ha podido, porque siempre hablamos de gente. Solemos poner el ejemplo de la persona que ha trabajado duro en la vida y la vida le ha golpeado y le han ido mal las cosas. Claro, ejemplos de esos habrá, pero por lo general usted conocerá muy poca gente. En la vida real, muy poca gente que ha trabajado duro en la vida, que se ha esmerado en tener una vida ordenada y que ha volcado su esfuerzo en el trabajo y en sacarle partido a sus capacidades, raramente va a encontrar usted que esa persona es una desgraciada de la vida, en el sentido económico, y que no tiene dónde caerse muerto. Eso es muy difícil. Pero el político, cuando le habla a usted, le habla en la cabeza siempre del niño debajo del puente, que lo abandonaron los padres, y el niño vive como Tarzán en la selva, que, no sé, alimentado por los simios. una criatura sin que no ha tenido apoyo emocional. Siempre los políticos siempre hablan desde ese punto de vista, desde el vulnerable. Parece que los vulnerables somos todos, y es verdad que a donde nos han llevado en una situación de vulnerabilidad son sus malas políticas en Europa, malas políticas de todo tipo. Ahora Volkswagen se quiere quitarse a otros 100.000 trabajadores. O sea, si tiene 800.000, se va a quitar una octava parte. Es decir, y ha cerrado cuatro plantas, o quiere cerrar cuatro plantas en Alemania. Estas son las políticas que va trayendo el político, que además está lleno de burócratas. Son los que deciden en Europa, deciden también en España. Son burócratas, solamente viven en eso, en la burocracia, no viven con el pie. Están muy bien pagados, cientos y cientos de miles de euros cobran todos los años, y viven en un mundo, ellos sí que viven en una verdadera burbuja, donde no pisan, no saben el olor a tierra, no saben la maravilla, el placer que le provoca a un agricultor el olor a tierra húmeda, porque hay agua y se puede plantar. Todo ese tipo de cosas no tienen ni puta idea, no saben nada. Ellos simplemente hablan de emisiones, de cambio climático y de cosas que, si hablas con científicos, te explican que son teorías, que no hay nada, que certezas absolutas en tantas cosas en la vida no hay, y en estas concretamente menos, en la meteorología menos. Pero ellos están con lo suyo, menos CO2, menos no sé cuántas, desmantelando todo aquello que, en definitiva, el conjunto de todos esos elementos estaba sosteniendo una economía, como en su momento acabaron con los altos hornos, acabaron con toda la industria del norte, acabaron con toda la leche del norte, acabaron con las ganaderías del norte, acabaron con la minería y acabaron con mil cosas, que todo era en función de que no era rentable y que había que subvencionarlo, y todo era por una falta de inversión, que ahora en muchos casos tendrán que reabrir porque hay tierras raras, hay cosas interesantes, etcétera, etcétera. Pero el poder de un país en una asamblea de países como es la Unión Europea, el silencio, el sometimiento en un momento determinado hace que los intereses de otros prevalezcan sobre los tuyos. Y si ellos tienen vacas y tú tienes vacas y ellos tienen más influencia que tú, tus vacas morirán o las quitarán, dejarán de recibir subvenciones y las suyas seguirán recibiéndolas. Es decir, este es un mundo que está muy mal defendido en España, en cuanto, en fin, todo lo que ha sido simplemente el sostenimiento de un país que ha sido agrícola toda la vida, y que el sector primario ha jugado un papel importantísimo, y que poco a poco pues también tendría que haber entrado en el mundo de la industrialización más fuerte. Y bueno, pues yo qué sé, tampoco yo soy un experto, me voy a meter mucho en estas historias, pero mal defendidos. El tema de la vivienda, ya les cuento cómo ha podido ser, y la gente que tenga edad lo sabe perfectamente, cómo antes se podía comprar una vivienda y cómo esto se ha convertido en un asunto horrible, horrible en las ciudades y horrible aquí. Si tiene usted hijos, sabrá la dificultad. Ahora, si sus hijos han decidido que apoyándose en usted se van a comprar una casa, sus hijos conseguirán su casa. Lo van a conseguir. Se apoyarán mucho en usted, pero acabarán comprándose una casa, porque el que la sigue la persigue. Ahora bien, tendrán que dejar el coche de moda, tendrán que determinada ropa de moda comprársela con mucha moderación, tendrán que evitar determinados viajes, tendrán que hacer una política de ahorro quizás un poco más intensa que como se hacía antes. Mira, la vida no es fácil para nadie. A ellos les ha tocado esto y a nosotros nos tocó otra cosa. En fin, otro titular. 2.000 viviendas, en definitiva, es lo que harían falta, ¿no?, para calmar en este momento la demanda de viviendas. Antas ya sabe qué va a hacer con 10 millones que va a recibir, los primeros 10 millones que va a recibir de la planta fotovoltaica Andrea. Saben que son 500 hectáreas donde se van a poner ahí miles y miles de plantas de espejos de estos, y se va a generar electricidad. Bien, pues esto significa unos ingresos en concepto de licencias para el ayuntamiento, unos ingresos importantísimos, hasta 50 millones de euros, hasta 50 millones. La primera cantidad será en torno a 10 millones, Y ya les digo que antes el ayuntamiento sabe más o menos qué quiere hacer con esos primeros 10 millones.
Bueno, sabe lo que quiere hacer con la mitad, con aproximadamente la mitad de esos 10 millones. Primero dice que hay una cuestión que va con prioridad, que es pagar el préstamo de la indemnización a Spancrete, del que quedan unos 800.000 euros aproximados del 1.400.000 que se solicitó en abril del año 2021, del préstamo solicitado. Y el resto, que serían unos 3,5 millones aproximadamente, para dos cuestiones. Una sería rehabilitar el convento de las monjas y ampliar también el ayuntamiento de Antas. Eso sería con la mitad lo que querría hacer el ayuntamiento, con la mitad de esa inversión que llegará, que son 10 millones de euros en total. Y Cuevas, por ejemplo, seguimos con Cuevas de la Almanzora, que va a conseguir, bueno, ha conseguido la tercera parte de las ayudas del gobierno por daños de las recientes tormentas en la provincia. La provincia de Almería recibió 39 millones de euros y 12,7 se los ha quedado Cuevas de la Almanzora. Bueno, se las ha concedido el gobierno, claro, a otro gobierno socialista.
No ha ido el alcalde más temprano y se ha llevado el dinero antes que llegaran los otros.
No.
Está concedido a Cuevas y aunque hubiera llegado más tarde o más temprano, se venía Cuevas.
Así que Cuevas de momento ha solucionado su problema de inversión, porque estamos hablando no solo de ese casi 9 millones que va a destinar a la Rambla del Tomate.
El dinero está ya, ¿eh?
Sí.
El dinero está ya y por tanto la inversión se va a hacer, ¿vale?
Casi 9 millones de euros se van a invertir en el encauzamiento de la Rambla del Tomate. Todos nos hemos hecho la misma pregunta, ¿eh, Miguel Ángel, cuando subimos lo de la Rambla del Tomate? ¿Pero dónde está la Rambla del Tomate? ¿Y por qué nunca hemos oído hablar de ella?
Claro.
Y el resto se van a usar para otras actuaciones, en sobre todo en infraestructuras deportivas y también en infraestructuras escolares.
Son daños por lluvias, sí. Y el dinero al final da la impresión de que ha sido una vomitera del gobierno, es decir, tenía tanto dinero pendiente de gastar, de fondos europeos, de lo que sea, que de golpe dice, bueno, que se nos acaba el tiempo y
claro, el alcalde decía
todo, ya ha sacado dinero a punta pala, pero se ha dirigido especialmente a algunos sitios. Claro, Cuevas, el capítulo inversor de Cuevas este año en el presupuesto seguramente sería de un millón y pico, millón y algo. De golpe le caen 13 millones, que no va a lo que Cuevas, en fin, necesitaría. Ten en cuenta que esto hay que incluirle también que han cerrado un vertedero también por varios millones de euros hace muy poco. Pero claro, Cuevas necesita un instituto. Cosas que, ¿saben?, que están ahí, que son, creo que tocan más la sensibilidad. Porque esta rambla no mata a nadie, que se sepa, no ha matado a nadie, no, ¿saben? No ha traído aguas de peligrosidad. Nunca.
Que lo único que causa problemas de comunicación en una carretera que une Cuevas de la Almanzora con Vena.
Lo que sí sabemos es que el instituto está a reventar. De 500 originalmente, para 500 alumnos, va por 1.000 y pico alumnos
200.
Matriculados. Más del doble. Necesita un centro de salud. Nada, no hay señales del centro de salud nuevo. ¿Y qué necesita más? Ah, la variante. Una variante que evite que los coches pasen por el, ya por lo que empieza a ser una zona, bueno, ya es desde hace tiempo zona urbana, y justo por delante del instituto, la estación de autobuses, el instituto y tal, el Mercadona, pues que los coches ya no pasen por ahí y directamente en el enlace de donde viene precisamente esta rambla, que es la rambla que viene por paralela a la carretera a la que une Cuevas con la autovía, desde Cuevas en la recta de los Silos, desde ahí hasta la autovía. Pues ahí en esa rotonda estaría el enlace o la conexión, de ahí arrancaría una variante que pasaría por encima del río y acabaría saliendo hacia el Perejil un poquito antes. Bien, pues esto es lo que necesitaría Cuevas, pero en estas inversiones no aparece eso. Aquí aparecen estas concretamente, de la Rambla del Tomate, 12 millones de pavos, o casi, perdón, 10 millones de pavos, y luego algunos equipamientos. ¿Y quién ha hablado sobre este asunto? Pues hombre, no quería hablar, o sí, pero Juan Pedro García. ¿Y qué pinta Juan Pedro García, que es alcalde de Pulpí, en un asunto de inversiones en Cuevas? Pues porque existe el nexo de la olla, la rambla de los Charcones o la rambla de Nogalte, que es un peligro público, que eso sí es un peligro público demostrado. Te lo dice la libreta de las avenidas, el histórico, te lo dice la historia, te lo dice el cronista, te lo dice aquel que tenga un poco de vida, aquel que haya tenido ojos en la vida, que tenga ojos en la cara, porque además los últimos acontecimientos son contemporáneos a todos nosotros. La rambla de los Charcones es peligrosa y se puede llevar vidas por delante, y el pueblo corre peligro cuando hay un episodio de lluvia, un episodio severo de lluvia. Así que Juan Pedro ha dicho la rambla de los Tomates y al mismo tiempo habrá dicho ¿y la rambla de los Charcones? ¿Cómo una y otra? Si además una, la de los Charcones, la de Pulpí, está declarada de interés general, de interés público, de interés esencial, desde 2001, y a las fechas en las que estamos no hay nada puesto en marcha. Y ha hecho unas declaraciones, no para criticar eso, sino para felicitar a Cuevas. Y de paso recordar que existe
Pulpí. Respecto a la subvención que ha recibido el Ayuntamiento de Cuevas para el calzamiento de una rambla, que no recuerdo ahora mismo la denominación, con motivo de las inundaciones que se produjeron en nuestra comarca, no recuerdo la fecha, fuera a finales de año, al principio del año que viene, pues creo que es una gran noticia para Cuevas de la Almanzora. Nosotros desde esa misma línea también hemos recibido una ayuda de 3.500.000 euros para hacer tanques de tormenta en la zona de nuestra costa, así como mejorar distintos cauces en nuestro municipio. Y respecto al tema del encauzamiento de la olla, que es, como todos sabemos, competencia de Confederación y del Ministerio del Gobierno de España, pues seguimos reivindicando algo que es imprescindible y necesario para nuestro municipio, que por desgracia tantas veces nos han prometido. Todos sabemos que el proyecto está hecho desde 2014, que están notificados todos los propietarios de los terrenos para llevar a cabo dicho proyecto, pero por desgracia no se lleva a cabo, y es comprensible, por tener un gobierno, digamos, varios años sin presupuesto, difícilmente puede afrontar los problemas de los ciudadanos, y en este caso de los pulpileños. Esperemos y deseamos que el gobierno de España, cuando menos tenga presupuesto, tengamos un gobierno que tenga presupuesto y que pueda afrontar las necesidades de todos los españoles, entre ellos las necesidades urgentes que tenemos el municipio de Pulpí con el tema del encauzamiento de la obra.
El alcalde Miguel Ángel te pidió, rogó, suplicó, y en una de las contestaciones del gobierno dijo: sí, sí, no se preocupe, si estamos a punto de licitar la obra.
Bueno, mientras Juan Pedro hace una crítica, a ver, perceptible e imperceptible al mismo tiempo, porque habla también, ha salido beneficiada Pulpí con 3 millones y pico, pero no para estas obras esenciales que son las de la rambla de los Charcones o la rambla de Nogalte. A muy pocos kilómetros de allí está el cuartel general de Antonio Fernández, que es su alcaldía, y Antonio hablaba de esta subvención y de la buena noticia.
Bueno, pues sí, la verdad es que la concesión de las ayudas por parte del gobierno de España sin duda es una magnífica noticia para nuestro municipio. El Ministerio ya nos ha concedido de forma definitiva esta subvención histórica, como digo, de casi 13 millones de euros para reparar todos los daños que nos dejó la borrasca Emilia. Gracias a la confirmación de estos fondos ya estamos en marcha para actuar en 22 proyectos clave. Vamos a rehabilitar colegios, instalaciones culturales y deportivas afectadas, pero lo más importante es que esta resolución nos permite financiar soluciones definitivas contra las inundaciones. De hecho, la obra principal será el encauzamiento y la adecuación de la desembocadura de las ramblas del Tomate, un punto crítico de riesgo que ya cuenta con una inversión asegurada de casi 10 millones de euros. Con este dinero en camino, el objetivo es brindar la seguridad de Cuevas de la Almanzora y garantizar la tranquilidad de todos de cara al futuro.
22 proyectos, histórica, bueno, y tan histórica, que se lo pregunten a unos kilómetros más allá, que está el cuartel general del alcalde de Antas, Pedro Ridao. ¿Y qué ha caído en que ha tocado de esta lotería, de este gordo de lotería que se ha repartido, ¿qué ha tocado en Antas?
40 y pocos mil euros.
400 mil euros.
Ya me estaba yo pasando.
45 mil euros. Y dice el hombre, cuando se mira así mismo, dice, 45 mil euros, está muy bien, pero de golpe les llega la noticia, han tocado 13 millones en Cueva. Hostia. Porque aquellos 13 millones y a nosotros 45. Y ahí ha torcido un poco el morro. Claro, no le gusta que a su pueblo le hayan dado tan poco, no criticando que al otro le hayan dado mucho. Este asunto estaría mal enfocado si te enfadas porque al otro le han dado mucho. El asunto, yo creo que está bien planteado, es porque a mí me han dado tan poco.
Que migaja, 45.000 euros.
Y al otro no, al otro que se la deje.
Millones.
Que no le quiten nada a Cuevas, pero a mí que me den más, ¿no? 45.000 euros a Cuevas.
Antas.
Perdona, Antas. El alcalde ha preferido no declarar. No declarar, no es el momento, como no es un juez que le ha llamado para
está
declarar.
Está un poco enfadado, digámoslo claramente.
¿Quiere usted declarar aquí ante la población? ¿Quiere usted declarar algo ante los medios de comunicación? Dice, prefiero no declarar.
No.
Porque no tengo todavía claro dónde me vienen las joyas. Así que como no tengo claro, o voy a decir algo impropio, o me puedo equivocar. Cuando me calme igual digo algo. Pero bueno, sí tiene algo para contar el alcalde, algo que lo ha dicho hace un momento, y es que 10 millones de euros, y esto ya viene por méritos propios de Antas, si quieren, por las capacidades o cualidades de Antas, en el sentido de que una empresa que va a generar con plantas fotovoltaicas grandes cantidades de energía eléctrica, pues se va a instalar allí y los impuestos que va a poder cobrar el ayuntamiento, va a poder pasar al cobro, son muy importantes en los próximos 25 años o 27. Alcanzan la cantidad de 50 millones y solamente en una primera entrega son 10 por la licencia de obras. Todo esto se viene hablando desde hace tiempo y llevamos ya dos contando esta historia, pero no es una historia que haya pasado de moda, simplemente se ha ido posponiendo hasta que se haga la línea que va a estar vinculada a la obra que está haciendo Endesa en Antas, cerca del Cabezo María, y que esa línea de alta tensión es la que va a recoger la energía de algunas plantas fotovoltaicas situadas en su trayecto. De tal manera que esta línea que llega o viene desde Granada también tendrá una capacidad primero para sacar electricidad y otra para la propia generación de electricidad que dará servicio al AVE. Bueno, infraestructuras necesarias para que todo aquello que va llegando a la comarca tenga suministro, en este sentido, suministro eléctrico. Vamos a otro asunto. El conflicto del Algarrobico sigue con los Fernández en el punto de mira del PSOE y ya veremos si terminan en la puta calle, que es lo que la gente quiere, algunos ya que los echen después de 40 años de mangonear, que siguen mangoneando en el PSOE de Carboneras.
Pero los Fernández son muy amables.
Eso les ha llevado incluso a cuando les han condenado, inhabilitados por haber hecho un delito feísimo en democracia, que es manipular el voto por correo, es decir, comprar voto por correo, cosa que no ha ocurrido nunca en Mojácar, pero en el caso de allí ocurrió en el año 99 y hasta el año 2006 no llegó la sentencia. Pero es que el gobierno de Rodríguez Zapatero le dio, en espacio de días, les indultó al hermano y a la hermana, a los Fernández, con lo cual se pudieron presentar a las siguientes elecciones. Una cosa infumable como lo que ocurre en el Constitucional, ¿no? Cuando Chávez y el otro en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía les condena por los ERE. Resulta que les dan, ¿no?, el indulto a los 4 días. Sinvergüenzas los hay en todas partes. Y gente que manda este mensaje claramente entristecedor, ¿no? para la sociedad, ¿no? No todos somos iguales ante la ley, ni mucho menos. No. Si usted se llama Chávez o se llama Cristóbal Fernández, usted tiene muchas más oportunidades de encontrar el indulto. Pero bueno, los Fernández, después de 40 años, que esto es lo del indulto hace ya también bastante, pero 40 años gobernando, ahora se han encontrado con, que no sabemos cómo va a acabar, con una oposición importante en el partido, con un deseo de echarlos. Al menos eso es lo que aparenta la apertura de un expediente por haber firmado o votado, en este caso, en contra de la anulación de la licencia del Algarrobico. Para el PSOE, tirar el Algarrobico es una prioridad. Tan prioritario es como en su momento construirlo. O sea, se tomaron todas las prioridades para construirlo y ahora pues se quieren tomar todas las prioridades, aunque esto va más lento, para tirarlo. Los mismos que lo construyeron lo tienen que tirar. Pero además en posiciones absolutamente defendidas y argumentadas con la misma vehemencia. Era bueno que hubiera un hotel, es bueno tirar el hotel. Y lo dicen con la misma fuerza, ya digo, con la misma vehemencia. En fin, el asunto es que les dejaron con el trasero al aire al PSOE. En el último pleno, los socialistas de Carboneras votaron que se quedara sobre la mesa después de tantas veces que se ha tenido que votar, después de tantas sentencias, después de que el tema tendría que estar ya encauzado en la dirección que tenga que ser, que parece ser que es ni más ni menos que tirarlo. Pues los socialistas dijeron, pues hoy tampoco es el día, después de 2006 que se paralizó el hotel. Hoy, 20 años después, tampoco es el día. Después de 20 sentencias, tampoco es el día. Después de tantos apercibimientos del tribunal, tampoco es el día. Así que decidieron que hace unos días no era el día para decidir que la licencia del Algarrobico había que anularla. Y ahí se cabreó María Jesús. ¡Ay, Jesús! Se cabreó María Jesús, que había hablado con Américo, es uno de los Fernández amables, el sobrino de hijo de Charo, la indultada, y de Cristóbal el indultado, ambos hermanos, su sobrino Américo. Américo habló con Jesús, María Jesús, y María Jesús le dijo, tienes que hacer esto, nene. Pero no, el nene, cuando se vino aquí, el Tito le dijo que de eso nada, que aquí no se mueve, aquí no se va a apoyar que se anule la licencia. Por lo tanto, aprovechando a uno que pasaba por allí, que se llama Felipe Cayuela, que siempre es un verso suelto, un hombre que tiene una poesía distinta, una musicalidad en la política diferente, pues apoyó directamente este hombre a proponer allí que todo quedase sobre la mesa. Hostia, ¿otra vez? Sí, a alguien se le ocurrió y fue a Felipe Cayuela. Otra vez que quede sobre la mesa. ¿Pero cuánto tiempo ha pasado? 20 años. ¿Cuántas sentencias? 20 y tantas sentencias. ¿Cuántas veces ha percibido con multa y con no sé cuántas el Tribunal Superior? 20 veces. ¿Cuántas veces se lo ha dicho ahora el Consejo Consultivo, pero no vinculante? 20 no, una, pero es suficiente. Pero ese día se le ocurrió a Felipe Cayuela pasar por allí de esa manera, y pasó, y dijo, pues no, que se quede sobre la mesa. Y los Américos, que ya lo habrían hablado, supongo, estas cosas no salen así, por suerte, dirían, coño, que bien nos viene a todos. Y se quedó sobre la mesa, y ahí sigue sobre la mesa. Soliviantados en un partido, en otro, el PP, los vamos a matar políticamente, ya saben. Los ecologistas han dicho, se van a enterar, le vamos a poner una querella por arriba, por abajo, por el centro y para adentro. Y los vamos a cargar, estos tipos nos los vamos a cargar. Américo, el amable Américo y compañía, nos los vamos a cargar. Ya desplazados de la posición de socialistas, porque están suspendidos cautelarmente por Jesús, por María Jesús, que finalmente, como no le hicieron caso, ha tomado medidas disciplinarias, decidieron que ya desplazados iban a convocar una asamblea. Así que convocó el secretario general una asamblea después de ser expulsado provisionalmente, de no ser ya el PSOE provisionalmente, dijo que él era el secretario y convocó una asamblea dos días después. Cuando se enteró la dirección provincial que no quieren enfrentarse directamente a los Fernández, ya les digo yo que cuando hablan con ellos les dicen, es que María Jesús, nosotros no queremos hacer daño, no, nosotros no, quiero decir, no se mojan. Cuando hablan con los Fernández no les dicen, lo que estáis haciendo es infumable y el partido no lo va a permitir y estamos de acuerdo en que os tenéis que bajar del burro y la licencia hay que eliminarla. Bueno, pues en lugar de hablarles claro, lo que dicen es que ellos no tienen la culpa, que son solo una correa transmisora de los que dicen arriba, porque aquí nadie quiere echarse enemigos. Y si alguien tiene que, si alguien se tiene que echar un enemigo, pues que sea la propia María Jesús, que para eso es la mujer más importante de España. Se puede permitir tener los enemigos que quiera, por ejemplo, del nivel de Cristóbal. Así que estos decidieron montar una asamblea después de estar expulsados. Entonces la dirección provincial le mandó inmediatamente, claro, no podían dejarlos hacerlo, le mandó una nota que la tengo por ahí en el móvil, no la tengo aquí. Enterados de esto esta asamblea queda suspendida. Parece ser que la reunión se produjo en la misma entrada con la presencia del gran patriarca. Ahí sí que hay una jerarquía, desde luego, que es respetada desde hace 40 años. Y es que el gran jerarca, el gran patriarca, sigue con. Un día irá con un bastón, irá como sea, ya será más mayor, y seguirá mandando en tanto que exista el clan de los Fernández. Y allí pues les arengó y dijo que esto no podía ser, que tal y que cual. Y que la licencia no se anula. El temor de Cristóbal es que en un momento determinado le puedan pedir responsabilidades a él, que fue el que dio la licencia en 2003. Y no sabemos si Azata finalmente, que por un lado le han denegado la posibilidad en los juzgados, porque ya era consciente de que estaba trabajando en un espacio que afectaba a la zona marítimo-terrestre y por tanto no era legal ese hotel, y que ya fue avisada en su momento. Primero con un informe de medio ambiente que después fue modificado fortuitamente o graciosamente fue modificado, pero en fin, ya sabían que era un sitio problemático, y en una sentencia le dicen a la empresa que no tiene ningún derecho a pedir nada porque sabía dónde se estaba metiendo, pero han encontrado una posibilidad, me parece que en el alta, ante el Supremo, no me hagan caso, en la que sí es posible llegar a pedir algo. Ellos están pidiendo 40 millones más 30, total 72 millones. Y lo que no quiere Cristóbal es que esto le vaya a salpicar a él por haber tomado esta decisión. Es decir, una responsabilidad patrimonial del alcalde que ha metido en un problema a un pueblo. ¿Pero quién va a pagar ese dinero? Porque alguien probablemente tenga que pagarlo si es que se establecen las indemnizaciones. Que sería justo, por un lado, también entender que quien ha tenido una licencia una seguridad jurídica, si se la han quitado, se le indemnice. También sería justo que si ese creía que tenía una seguridad jurídica porque se la han inventado, porque se la han fabricado, porque se la han amañado, pues se vaya a casita y, en fin, si se va sin ninguna condena, pues con suerte ha salido de este follón. Y aunque te haya costado 30 millones de euros, pero por lo menos Azata no vais a ir a la cárcel. Pero esto sí está tan enmarañado todo. En definitiva, los Fernández se le han plantado cara al PSOE y no sabemos si esta es la parte final de esta historia. De la historia del clan de los Fernández dirigiendo el PSOE de Carboneras. La última hora se la estamos contando ahora. 20 días es el plazo que ha dado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al Ayuntamiento de Carboneras para anular la licencia. Yo no sé si esto se puede tomar en serio o es para descojonarse. Este término de le doy un plazo de tantos días para esto, lo hemos leído ya otros 20 veces. Con lo cual, saben ustedes, si lo leemos descontextualizado parece una cosa, y si lo leemos contextualizado, esto es para descojonarse, pero de despatarrarse. Es decir, la justicia no se toma en serio este tema, ni se lo toma nadie, ni la propia justicia se toma a sí misma en serio. Así que le ha dicho al alcalde que tiene 20 días para anular la licencia. Y el alcalde lo que le dice es, pues venga usted y convoque a los Fernández, al clan, y les obliga a usted a... Porque yo convoco el pleno, y si luego los otros votan lo que quieren, ¿qué quiere que haga yo? Entonces el otro volverá a decirle que tiene otros 20 días bajo amenaza o percibimiento de 15 euros diarios, cosas de este tipo, ¿no? Cosas que una persona cabal entiende que se arreglan por un principio de autoridad y de imposición, y que aquí lo que uno vemos es que se toman decisiones que no están atadas porque sería una orden que debería de llegar a cada uno de los concejales con un apercibimiento directo, no al pleno, ni a la administración, ni al ayuntamiento, sino a cada uno de los concejales, apercibiéndole que será llamado a declarar ante el juez con, no sé si el desacato es todavía denunciable, si es un delito, con advertencia de incurrir en desacato y las consecuencias que ello podría resultar para el que lo hiciera, ¿no?
De hecho, lo último que hace el alcalde tras el pleno es presentar el acta de dicho pleno en el tribunal para que tenga constancia de lo que ha ocurrido y quede palpable, y una manera también de cubrirse un poco a las espaldas.
Y María Jesús Montero, que ha dicho que está contenta por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y no te lo pierdas, que le ha dicho al alcalde, o le ha reclamado al alcalde, que convoque el pleno. Pues tendría que reclamarle también a sus concejales que vayan y que voten a favor. Pues no solo al alcalde.
Es que no
el alcalde ya ha hecho lo que tenía que hacer después de mucho tiempo, pero lo ha hecho.
Es que la gente quiere quedar bien, pero sin mancharse. Y hay que mancharse, María Jesús. Usted, que es la más importante de España, la mujer más importante que tenía este país, después de Isabel la Católica, usted tendría la capacidad de enfrentarse a los Fernández, que no son para tanto, coño. Los pone usted en su sitio, los echa, y si finalmente esto rompe, que parece que podría romper, pues resulta que nos encontraríamos con una situación maravillosa. Es decir, un tribunal que está diciéndole a un ayuntamiento o a un alcalde, convoque pleno y anule, y el alcalde convoca pleno para anular, pero no domina la corporación, porque la corporación, cada uno es de su padre y de su madre, y como no se ven impelidos, no se ven requeridos por la autoridad judicial, dado que el requerimiento va al órgano, no a las personas, pues la persona, cuando llega a votar, vota lo que le da la gana. Y si se rompe finalmente el vínculo con el PSOE, pues serán tipos que han ido, como están todos allí, en este mandato municipal, que ya ha habido cuatro gobiernos municipales. ¿Cómo puede haber un ayuntamiento con tres, cuatro gobiernos municipales en tres años que llevamos? Pues esto pasa en sitios donde la política es una chufla, donde la gente no es seria, donde los políticos que se ponen chaqueta y hablan a los medios de comunicación y le hablan al pueblo, pues son ni más ni menos que pobres desgraciados que no tienen donde, no sé, no les harían caso ni en una aula de párvulos. Pero los partidos, que tienen la obligación de ponernos a los más preparados delante, te acaban poniendo a los más torpes, a los más inútiles. Y este es el resultado que da en Carboneras, un pueblo ingobernable, y un pueblo con gente que sabe a chufla, es decir, que son cristovicas. Los cristovicas en su tiempo, los de Cristóbal Fernández, eran aquellos que eran los muñecos que le metían la mano por dentro y hacías como que hablaban en un escenario pequeñito, y se llamaban los cristovicas. Pues eso es lo que tienes, gente detrás que mete la mano y dan la apariencia de que tienen vida, pero están realmente movidos por hilos distintos a... porque no tienen ni criterio. Es una pena, pero cuanto más se habla de este asunto, más enrevesado se ve, porque hay cantidad de detalles que no cuentas y que si fueran narrados todavía darían una imagen más perfecta de la complejidad que tiene Carboneras por el atajo de inútiles que tiene ahí trabajando. Porque un inútil no te arregla nada, un inútil te desarregla todo. Y cuando tú quieres reunir las cosas y ordenarlas, el inútil te lo ha puesto de tal manera que aquello, la recomposición, se hace imposible. Eso es lo que pasa con los inútiles de Carboneras. Alguno que se escape. Pero vamos, un atajo de inútiles, de chupones, de vampiros, vampirismo puro, de político al ciudadano, de gentes que se van a la alcaldía y no hacen nada, excepto un plan de bacheado en cuatro años. Quiero decir, que no me estoy inventando nada, ni cargo tintas alegremente contra alguien. Es que esta es la realidad objetiva del asunto de allí. Ojalá hubiera una posibilidad de salvar a esta gente, pero no.
Lo que está claro, Miguel Ángel, es que el punto no salió adelante por el voto en contra del Partido Socialista. Si hubieran votado a favor, esto se hubiera, este punto, la anulación de la licencia hubiera salido adelante. Así que no estaría mal que Salvador convocase el pleno y a ver qué votan ahora los concejales socialistas, ¿no?
Bueno, señoras, señores, esto es todo por nuestra parte y el tiempo bien cumplido, demasiado. Hemos hecho un bis, otro bis, otro bis. Seguramente ustedes ni lo pedían siquiera y sin embargo se lo hemos regalado y a lo mejor no está ni siquiera agradecido porque lo que hemos hecho ha sido pasarnos de la raya. Así que les pedimos disculpas por irnos más tiempo del comprometido inicialmente. Y les esperamos mañana aquí para seguir hablando de noticias, pero no solo contárselas, es muy importante contextualizarlas. No solamente no se ha aprobado la anulación de la licencia, contar todo el entorno de por qué pasa eso. Así se contextualiza. Bueno, un saludo, muchas gracias, hasta mañana, adiós.
En Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.